este caracol, la palabra bueno.
Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos escuchan allá en sus casas, en este dominguito un poco húmedo, ¿no? Un poco pasado por agua. Son las 3 de la tarde, horario de la resistencia. Estamos aquí en su programa Alas de Caracol. Ya saben, 92.1 Radio Plantón, aquí donde, como cada domingo. Bueno, hoy estaremos hablando de temas bastante interesantes que casualmente las últimas semanas ha sido recurrente y eso quiere decir que es importante, ¿no? Porque ha llegado mucha gente que, al igual que las invitadas que tenemos ahora en cabina, están muy metidas en este asunto de la agroecología, de la alimentación, de la producción, de la organización comunitaria, cada quien en sus diferentes fronteras, en sus diferentes lugares. Y hoy está con nosotros, vienen directamente desde el otro lado del charco, de allá cruzaron el Atlántico y andan caminando por estas tierras. Está con nosotros Raquel.
Hola, buenas.
Y también está con nosotros Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ellas allá en sus tierras, que nos dirán de dónde son, pues colaboran, participan, hacen cosas bastante interesantes que nos irán comentando en el transcurso del programa. También estaremos escuchando algunos ejemplos de agricultura urbana de diferentes partes de Latinoamérica principalmente. Y en la parte musical, ya saben que nos gusta el saborcito rico, entonces vamos a estar escuchando unos sonecitos cubanos. Así es, mi chico, unos sonecitos cubanos. Bueno, entonces vamos a empezar justamente con un sonecito, el día de Sochoa, estoy hecho tierra, y ya vamos a regresar directamente a que Marta y Raquel nos platiquen qué onda, de dónde son, cómo vienen, y qué hacen, y por qué lo hacen. Vamos a escuchar el día de Sochoa, estoy hecho tierra.
El mar.
¿Estás oyendo lo que quiere el día de Humberto?
Ojalá que se secara el arroyo, el manantial.
Oye eso, William.
Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar.
¿Estás escuchando eso, ey?
Ojalá que se secara el arroyo, el manantial.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran
y la laguna.
Oye eso, ey, ¿por qué el día de quebrar?
Y una gota de rocío, ojalá no haya ninguna.
¿Estás escuchando eso, Humberto?
Ojalá que se secara la represa y la laguna.
¿No estás oyendo eso, Humberto?
Y una gota de rocío, ojalá no haya ninguna.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué.
secaran todas las matas de coco.
¿Para qué tú quieres eso, Elian?
Para que nadie pudiera tirarme agua de coco.
¿Estás oyendo eso, eh?
Ojalá que se secaran todas las matas de coco. Para que nadie pudiera tirarme agua de coco.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho mierda si me tiran agua. Ya tú sabes que me vuelvo fango. Ay, ay, me sube el mango. De una gota de agua me vuelvo fango.
Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol en Radio Plantón 92.1. Recuerde, teléfonos en cabina 951-106-4152 y el teléfono aquí, en eso es para mensaje de texto, y el teléfono en cabina 51-697-76. Otra vez, mensajes de texto 951-106-4152 y teléfono en cabina 51-697-76. Pues, ajá, ya estamos aquí con Raquel y Marta. Vamos a platicar un ratito a ver qué nos cuentan. Primero, ¿de dónde vienen?
Pues venimos del Estado español, ahí del otro lado del charco, como bien habías dicho, y vivimos en una ciudad muy pequeñita de 50.000 habitantes que se llama Huesca.
¿Cómo es Huesca?
Pues Huesca es una ciudad así chiquitita, como decía la Raquel, ¿no? Que es muy cómoda porque tenemos la ventaja de que hay poca población y pues como que nos conocemos todo el mundo, ¿no? Entonces ahí se van tejiendo un montón de redes y colectivos ahí que trabajan, vamos trabajando ahí por la autogestión de los alimentos y un poco luchando en contra de las grandes multinacionales y tal.
Ah, entonces ustedes me decían que pertenecen a un colectivo, ¿no? ¿El colectivo tiene algún nombre?
Uno de los que pertenecemos.
Bueno, ajá, bueno, poco a poco vamos a ir desglosando la margarita esta y ver cuántos pétalos tiene y cuántos colectivos hay ahí.
Pues mira, este es una asociación de agroecología que se llama El Éboro, todo junto.
El Éboro.
El Éboro.
Eso para nosotros de este lado del charco no entendemos qué es eso. ¿Qué es el Éboro?
El Éboro es una planta ahí del Pirineo. Vivimos cerca del Pirineo y es una planta de la zona.
Bueno, los Pirineos son las montañas, ¿verdad? Por allá.
Sí.
Ya. ¿Y qué hace ese, el Éboro?
Pues es un colectivo que nació ya casi hace 30 años, ¿no? Por la primera vez. O bueno, 20 años, me están aquí apuntando, mi memoria es muy mala. Y pues nace desde la Universidad de Agronomía, ¿no? Porque suele pasar que, pues que en las carreras de agronomía no te hablan nada de ecología ni de sistemas sustentables, sino que todo tira para la agroindustria, ¿no? Entonces, pues era como la manera que una serie de alumnos vieron para poder realmente investigar más sobre el tema. Pues ha habido como varias generaciones, ¿no? Y hace ya pues como 7 años que se poco a poco pues la gente universitaria del área pues ya no se interesaba tanto por la asociación o por el colectivo y pues se abre realmente, bueno, siempre ha estado abierto, ¿no?, a toda la persona que se quiera acercar. Entonces pues se hacen un montón de actividades realmente desde, pues tenemos un huerto colectivo, ¿no?, que es así lo que funciona todos los días, por así decirlo, y luego paralelamente hay pues jornadas de trabajo en el huerto o también jornadas de pues como de sensibilización, ¿no?, con todo el tema de la soberanía alimentaria y de la agricultura orgánica y de la autogestión de los colectivos.
Entonces, la gente cualquiera se acerca ahí y habla, aprende sobre esos temas que dijiste.
Pues sí, básicamente así como el punto de referencia que hay en Huesca con la asociación El Éboro, o sea, no tenemos ninguna sede, ¿no? La sede nuestra es el huerto. Entonces, pues hay mucha gente, ¿no?, que se pasea por ahí porque estamos en la zona de Salas, que es como los alrededores de Huesca, que tiene una gran tradición agrícola. hortícola sobre todo, además. Y entonces pues mucha gente va a pasear por allá porque es una zona muy agradable, cerca del río y tal. Y entonces pues muchas veces pasan a preguntar por allá, es como el lugar de encuentro ahí.
Y ahorita que estábamos antes del programa, mencionaron un montón de cosas que están pasando allá, cómo están organizándose. Pues no sé por cuál podríamos empezar, porque hay muchos, muchos temas interesantes que plantearon, ¿no? ¿Qué sería? Podríamos hablar de los grupos. Bueno, tienen el huerto y ahí participan todos, ¿no? Obviamente esto es de manera orgánica, ¿no? Y todo esto.
Sí. Lo que intentamos en el huerto, porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea de huerto antes de llegar. Entonces, invito a todo el mundo que quiera participar en colectivo en este aspecto, ¿no? Sobre todo rescatar el tema del trabajo en colectivo, viéndolo desde la ventaja que te ahorras esfuerzos, porque cuando no puedes ir tú, puedo ir yo y podemos combinar el trabajo, y que lo que tú sabes me lo puedes transmitir y lo que yo sé te lo puedo transmitir ahí, a ti también. Entonces queremos rescatarlo ahí, de ese funcionamiento, ¿no? De esa autoformación y ese apoyo a la hora de trabajar. Eso, no sé qué más te iba a decir con todo eso.
Bueno, y lo que producen ahí, ¿qué le hacen?
Sí. No, luego es para autoconsumo.
Todo autoconsumo.
Es todo para autoconsumo y investigación de, bueno, vamos a probar más de esta manera, a ver qué tal nos sale, ¿no? Vamos a probar de esta otra. Y sí, sí que en algún momento nos hemos planteado que si ahora mismo se subvenciona a través de cuotas de socios y socias, entonces si en algún momento quisiéramos tener un ingreso económico, pues a lo mejor vender algo de planta medicinal que también tenemos allí, o hacer algo con, o hacer talleres para la gente así a un precio popular, comidas o algo. Pero de momento es solo autoconsumo y aprendizaje.
Sí, el tema de los ingresos económicos sobre todo es para seguir realizando más actividades, ¿no? No para realmente verlo como una fuente de ingreso a nivel individual, sino que realmente es para, o colectivo incluso, ¿no? Pero para seguir realizando actividades que siempre tienen un costo.
¿Actividades de qué tipo?
Pues se suelen hacer talleres, pues por ejemplo, un taller que solemos hacer todos los años que nos gusta un montón es el de elaboración de cañizos, que es como, pues con el carrizo que le llaman aquí, ¿no? Que allí se llaman las cañas, pues se hacían estructuras tejidas para, pues tanto para secar alimentos como para hacer techados de casas, ¿no? Entonces, pues el seguir intentando conservar todo eso, o pues hacemos jornadas de lo que decía, de sensibilización con temas de soberanía alimentaria, que a veces hacemos también pues catas de tomates de variedades locales, porque también estamos muy vinculados a las redes de semillas de variedades locales, y pues diferentes cosas, ¿no? Otra cosa que estuvo muy bonita también fue un concurso de postres de calabaza, que vinieron un montón de amas de casa, ¿no? A presentar ahí, como que es otra manera de vincularse también con la sociedad, ¿no? Que muchas veces estos colectivos terminan siendo pues los cuatro hippies, ¿no? Que están ahí detrás del tema de la agricultura orgánica, intentando hacer también talleres que involucren a más personas, ¿no? A la gente que ya está sensibilizada, ¿no?
Ya. Uy, eso es justamente la meta, ¿no? Para la gente que no esté, para que... Oye, me decían que hay ya a nivel de consumidores que están organizadas en grupos de consumo. Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona?
A ver, un grupo de consumo lo denominamos como un grupo de familias que se reúnen para buscar otro tipo de consumo, valga la redundancia, pues consumir de una manera distinta. Y en nuestro caso es consumir directamente a los productores, es decir, no queremos que haya una tienda por medio, no queremos que vengan los coyotes de por medio, ¿no? Que no, que nadie más se lleve el dinero. Nosotras mismas a nivel local intentamos que sea todo, claro, cerquita, ¿no? Pues para fomentar la economía local de la zona también, pues ir directamente a los productores y, oye, pues te vamos a comprar pues no sé cuántos kilos de papas, porque somos 60 familias en nuestro grupo de consumo más o menos, y siempre nos va a salir un precio más mejor que si va solo una familia a consumir sus kilos de papas de una semana. Entonces, pues cada semana, cada dos semanas, pues a los distintos productores con los que ya estamos organizados se va y se les pide lo que queremos todas las familias, que nos hemos organizado para pedirlo, ¿no? Funcionamos sobre todo por internet con hojas de cálculo. Y pues nos organizamos ahí de cuánto quiere tal. Venga, pues cada uno se apunta y ya se va al productor y se le pide.
Ajá, aquí uno de los grandes problemas, y parece que allá también, es eso de los intermediarios, ¿no?
Sí, pensamos que es los productores, al fin y al cabo, y productoras, pues se les está pagando mal si hay intermediarios, porque como se les tiene muy oprimidos a la hora de, pues te tengo que comprar el producto mucho más barato, entonces como que se les explota, y queremos que cobren dignamente y que haya un trabajo bien revalorizado y no que haya gente por medio que se esté llevando el dinero. Y si lo podemos hacer nosotros, pues ¿por qué no lo vamos a hacer?
Claro.
Claro, es importante también como que se valora mucho el intentar recuperar ese vínculo personal con el productor, ¿no? Porque al fin y al cabo la comida es la salud de cada uno, ¿no? Conforme comes, pues también tu cuerpo reacciona de una manera o de otra. Entonces, pues es como darle importancia también a esas personas que te están produciendo tu alimento. Evidentemente tampoco es normal, no todo el mundo se va a querer poner el huerto en casa, ¿no? Para producir, hay muchos bienes de consumo también. Entonces, ese vínculo, ¿no? También con los productores.
¿Qué les parece si vamos a escuchar una cancioncita más? ¿No? Vamos a escuchar a Félix Baloy y Baila Mi Son, del disco Hecho en Cuba, volumen 3. Ahí va, Félix Baloy, Baila Mi Son. Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol en el 92.1 Radio Plantón. Recuerde, teléfonos en cabina 51-967-76, para mensaje de texto 951-106-4152. También estamos por internet para cuando salgan de acá de Oaxaca, anden por ahí en cualquier lugar del mundo, puedan sacar su computadora y puedan entrar a la página http://miradioenlinea.net/8506. Y si es usted de esas personas ya más moderna que tiene su smartphone o su iPad o su iPhone, esas cosas modernas, entonces puede entrar a través de esta página que es http://goo.gl/YMSQ6Z. ¿No? Es fácil de recordar, es muy fácil de recordar. Se lo voy a repetir otra vez porque es muy sencillo. http://goo.gl/YMSQ6Z. Bueno, pues estábamos aquí hablando con Marta y con Raquel acerca de lo que está pasando por allá, por sus tierras, por Huesca. Y nos comentaban acerca de los grupos de consumo. Y que estos, hay muchas formas de ellos, ¿no? Y que se organizan de formas diversas. ¿Cómo está eso, Marta, de los grupos de consumo? ¿Cómo?
Pues, como comentaba Raquel antes, pues nosotros la verdad es que en los colectivos o en el grupo de consumo en el que trabajamos siempre intentamos como que autoorganizarnos, ¿no? Y pues por ejemplo en nuestro grupo de consumo cada persona tiene un papel, ¿no? Y un trabajo que hacer. Luego hay otros grupos de consumo pues que se organizan de maneras distintas, ¿no? Por facilitar y que no tengas que invertir tiempo para organizar tu grupo de consumo, pues hay gente, por ejemplo, que simplemente pues contrata a una persona, ¿no? Unos de los del grupo, una persona del grupo de consumo, pues se encarga de hacer los pedidos y gestionar todo eso. Es como una fuente de ingreso, al fin y al cabo, ¿no? Das trabajo a uno de tus compañeros o compañeras.
Ah, entre todos los del grupo cooperan, ponen una, hacen una vaquita y eso ya le dan es al compañero o compañera que está haciendo la chamba.
Sí, eso es. Pues casi todos los grupos de consumo tienen una cuota también, ¿no? Por gastos de mantenimiento y tal, pues hay algunos grupos que pagan un poco más, lo prefieren y dan trabajo a una persona y entonces ya lo organiza todo, ¿no? Es otra facilidad. Y luego también es bonito que en los grupos de consumo muchas veces se crea autoempleo también, porque hay gente que empieza a producir cosas, ¿no? A transformar, pues con las verduras de este productor, pues hace las croquetas de la Toña, por ejemplo, ¿no? O empiezan a hacer panes y los venden ahí en el grupo de consumo. Entonces, bueno, pues hay diferentes maneras de funcionar y esas son como las ventajas que tienen los grupos de consumo también, ¿no? De autoempleo. Y luego estábamos comentando también que todas esas, o sea, los grupos de consumo a su vez, o por lo menos en Aragón, que es de donde venimos, hemos creado como la Ecored, que se llama, que es una red de consumidores y productores.
Sí, pues lo que hablamos para facilitar el trabajo, ¿no? Siempre en colectivo nos va a salir mejor. Y esta red de lo que intentamos es aprender unos grupos de consumo de otros también, pues por el ejemplo, y luego pues decimos, oye, pues es que ahora mismo nosotros cerca de nuestra zona no están produciendo manzanas, a ver si en otro grupo están consumiendo y a qué productor. Entonces, si nos falta algún producto, pues nos podemos ayudar para consumirlo y también es un espacio geográfico de como mucho 200, 300 kilómetros. Entonces, también eso lo consideramos local, más o menos, ¿no? No nos tenemos que ir a la otra punta del Estado español a consumirlo, porque también, sobre todo, no lo hemos dicho, que consumimos en orgánico. Intentamos que los productores, o sea, se prevalece el tema del orgánico. Entonces también en esta estructura de red hacemos encuentros anuales, hacemos un organizativo para ver cómo va la red, qué temas se quieren trabajar, pues bueno, luego si quieres lo comentamos. Y luego hacemos un mercado también anual con distintos talleres para que darlo a conocer a la gente.
Y entonces, dentro de la misma ciudad, dentro del mismo Huesca, existen diferentes grupos de consumo.
No.
No.
En nuestra ciudad solo existe este grupo de consumo. En Zaragoza, que está a 80 kilómetros y es una ciudad bastante más grande, pues a lo mejor existen 10 grupos de consumo, porque ahí se organizan más por barrios y porque es una ciudad muy grande. Pues Oaxaca, no sé, a lo mejor podría tener 20, ¿no? Porque sois muchos.
Y entonces, pregunto, si en Huesca hace falta algo de lo que tú decías, ¿no? Más o menos, hace falta algo. ¿Tú, como grupo de consumo de Huesca, te puedes acercar a un grupo de consumo de Zaragoza y hacer generar más vínculos? ¿Están vinculados todos los grupos de consumo o
en más Aragón, o menos? En Aragón justo sí, ¿no? Gracias a la Ecorred es como que, bueno, los grupos de consumo que se han acercado a la Ecorred, a participar en la Ecorred, tienen ese vínculo. De hecho, hay una página web de la Ecorred donde se ponen productores con sus fichas de productores, ¿no? Ahí todo súper bien organizado para que todo el mundo sepa como los productores de confianza de los grupos de consumo. Y está ahí también el contacto de los diferentes grupos de consumo que integran la Ecorred.
¿Y estos productores? ¿Vas a decir algo, Raquel?
Sí, no, que pues si alguien está interesado en conocerlo para que vean más bien el esquema, lo pone en un buscador de internet Ecorred Aragón, todo junto, y ahí puede ver quiénes somos, cómo funcionamos, y viene el esquema, hay un mapa de todos los grupos de consumo, de los productores también, de toda la localización geográfica.
Ya, entonces, ¿está el inventario de productores, algo así?
Sí,
como
no
listado.
Todos, pero sí.
Y ustedes hace rato comentaban acerca de unos certificados de garantía participativa.
Sí, esto es...
¿Qué es eso?
Este es uno de los grupos de trabajo de la Ecorred. Lo que pretendemos con esto es que no tenga que venir ningún sello de calidad externo, es decir, no haya que pagar a ninguna empresa, ni haya que pagar al gobierno, ni a nadie, para certificar que un producto es de calidad. Entonces, nos podemos preguntar cómo hacemos eso. Pues con la participación, ¿no?, de la gente, de los grupos de consumo y de otros productores de dentro de nuestra red, de la Ecorred, que vamos a estar certificando mediante visitas, entrevistas, que un producto de un productor, pues por ejemplo, si tú haces pan, ¿no?, pues puedes ver cómo es tu horno, qué ingredientes utilizas, cómo trabajas, certificar que es de calidad y que podemos confiar en que pues no le estás echando pues ningún veneno.
Entonces, todos los productores que están en la lista, en la página, son certificados.
Muchos de los productores de la página tienen una certificación del gobierno o de empresas privadas, pero lo que pretendemos es que no tenga que ser así. Uh-huh. O sea, lo que se va a intentar con este certificado, que ya hay, dentro de la red ya hay productores que no tienen certificado del gobierno ni de empresas externas. Y nosotros le damos ese certificado de confianza. Entonces, si pues podemos certificar todos, pues si todos los años tienen que estar pagando a un sello, pues a lo mejor algún productor pues dice, pues con el consumo que tengo dentro de la Ecorred, me es suficiente para vivir para mí. Entonces no necesito ningún sello externo porque ni lo tengo que vender a un mercado ni a una tienda, que es donde me están exigiendo ese sello. Si hay una red de consumidores grande, potente, que estamos hablando a lo mejor de miles de personas o 1,000 personas por lo menos, ¿no?, que están consumiendo un productor, pues a lo mejor no tiene que tener ese gasto extra si le podemos certificar y que tiene un consumo dentro.
Y es como una forma de ejercer el poder por parte de los consumidores, ¿no? Uh-huh. Porque siempre estamos, al menos al no estar organizados, estamos a lo que nos ofrezca quién sabe quién, ¿no? Y llegamos a las tiendas y quién hizo esto, quién sabe, cuánto costó, quién sabe. Y uno lo único que puede hacer es comprarlo porque lo necesita.
Uh-huh. Claro, es que... Uh-huh. Dentro, por ejemplo, de nuestro grupo de consumo hacemos visitas a los productores, a los que consumimos, desde, bueno, y antes de empezar a consumirles, desde, oye, mira, nunca te hemos consumido, ¿no? Una llamada telefónica, por ejemplo, nunca te hemos consumido, pero que sepas que en algún momento vamos a querer ir a verte, a ver cómo produces, a ver cómo tratas a tus empleados, a ver cómo lo tienes todo, porque a nosotros nos interesa eso, saber, ¿no? De dónde vienen los productos y tener esa cercanía. Darte facilidades a ti también para que puedas consumir y poder decirte, te vamos a consumir al año tanto. Y ya sabes que tienes que producir y eso lo tienes una venta segura. Pero tú también nos tienes que dar facilidades a nosotros para tener ese vínculo.
Uh-huh. ¿Mm? Y esto pues va encaminado a como a generar otra economía, ¿no?
Pues sí, salirnos de los sistemas habituales de consumo. Es que esto es donde también se ha hablado bastante del grupo de consumo y de, bueno, pues es que se podría considerar que a lo mejor no se tiene que ir al supermercado a comprar, ¿no? A grandes superficies. Tenemos una carencia muy grande en nuestra ciudad, que no tenemos mercado. Eso todo hay que decirlo, no hay un mercado local, pues como tenéis aquí, que vienen los productores de la zona a vender. Entonces, bueno, pues es que a lo mejor tiras ahí un montón de tiempo sin ir al supermercado y pues crear una red paralela a lo que es los sistemas habituales de consumo, ¿sí?
Mm-hmm, ya.
Apropiarnos de ello.
Pues es que si la gente aprende a consumir, pues ahí de verdad que hay mucho, mucho, mucho poder, ¿no? Y no estar comprándole a estas, bueno, no quiero hablar de esas.
No merece la pena,
exacto. ¿No? Pues vamos a escuchar otra cancioncita de este disco hecho en Cuba, volumen 3. Ella es Omara Portuondo y Raquel Sosaya, La Cumbancha. Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela, en Radio Plantón 92.1. Teléfono en el estudio, teléfono en cabina 51 697 76, y para mensajes de texto 951 106 41 52. Pues es muy importante la organización, ¿no? Que la gente se organice o nos organicemos, ¿no? Y es algo que siempre hemos aquí hablado en Alas de Caracol. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer como sociedad? ¿Cuáles podrían ser unos primeros pasos o algunas alternativas? Ustedes, en su experiencia de lo que llevan allá, ¿qué nos podrían recomendar a nosotros que estamos de este lado para, pues, alguna idea, ¿no? Todas las ideas siempre son bienvenidas.
En organización, nos preguntas aquí, que estáis organizados desde hace un montón de años.
Claro que, o sea, de aquí se podrían aportar muchas ideas a la organización de allá, y eso es lo bonito. Así que los diferentes grupos, diferentes sociedades organizadas vayan compartiéndose lo que cada quien sabe, ha vivido, ¿no? Y en este caso, pues siempre aprovechando que están ustedes y pertenecen a muchas cosas organizadas, no están así nomás haciendo ustedes un huertito ahí en su balcón y ahí nos vemos. No, ustedes son personas activas que están aquí, que están allá. Entonces su experiencia las ha llevado a ver, a estar organizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo está ese asunto?
Pues, justo antes de venirnos, lo que, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Que se estaba intentando impulsar una red de huertos. Porque, bueno, de alguna manera nosotros con nuestro huerto no ha habido una red de... Todos estos huertos están dentro de la red de huertos, pero realmente hemos tenido relación con un montón, ¿no? Pues con los vecinos de huertos, pues porque siempre puedes compartir material, ¿no? Pues por ejemplo la desbrozadora, motocultor, todo eso. Nosotros intentamos pues que no caer en la dinámica de comprar y comprar material, sino compartir y organizarnos entre otras personas, ¿no? Para evitar todo ese exceso de compras de material. Y eso es una manera de organizarse al fin y al cabo, ¿no? Con demás otros colectivos que realmente son de tu misma temática e índole.
Entonces se van compartiendo las herramientas y todo este tipo de cosas.
Algunas concretas, sí. Pues, por ejemplo, otra manera de organizarse son las redes de semillas que hay allá, ¿no?
Ahí... A ver, ¿cómo está eso?
Bueno, pues hay un montón de colectivos ya en los diferentes territorios del Estado español que son las redes de semillas, ¿no? Las redes de semillas lo que hacen es intentar recuperar las variedades locales y en los conocimientos tradicionales asociados. Y sobre todo pues se hace pues como que hay dentro de los colectivos pues hay dos vías, ¿no? Una, pues son personas igual que pues están más relacionadas con el tema antropológico, social, ¿no? Que hace investigación. Y hay otras muchas que lo que intentan es simplemente, que es la tarea más bonita y más válida, ¿no? O más importante, que es hacer los intercambios de semillas, ¿no? Por ejemplo, entonces, en un colectivo, un montón de personas realmente están conservando variedades locales que luego se intercambian y de esa manera, pues, te organizas para que cada una esté realmente conservando y multiplicando una variedad que al cabo del tiempo pues la pueden tener otras personas, ¿no?
Claro, si solamente tú te quedas con la variedad, tarde o temprano se acaba, ¿no?
Claro, y muchas veces como que se hibridan y entonces no puedes tener varias variedades para sacar semilla de un cultivo, sino que realmente solo puedes tener una. Y de esa manera, la única manera es o haciendo rotación con años o realmente teniendo a un equipo bonito, ¿no? De personas que comparten esa afición y esa motivación. Y luego haces intercambios, por ejemplo.
Bueno, pues no solamente en España, no solamente en Oaxaca o en el Estado español, como se diga, hay cosas, ¿no? También tenemos muchos ejemplos de lo que está pasando en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, en Venezuela, en Cuba. Entonces vamos a escuchar algo de lo que está pasando por aquellas partes del mundo. Entonces vamos a ver qué vamos a escuchar. Algo acerca de la agricultura urbana en Ecuador, ¿no? Para ver qué pasan con nuestros hermanos ecuatorianos.
La agricultura urbana gana también espacio en la ciudad de Quito.
Su producción orgánica genera 420.000 kilos anuales, beneficiando a distintos sectores de la capital, no solo con alimentos orgánicos, hay que decirlo, sino que además genera empleo en familias de bajos recursos.
Un ejemplo que es observado por representantes de la FAO. Dejemos que Henry Pillao nos traiga el informe.
Al noroccidente de la capital y en sectores rurales se desarrollan proyectos que fomentan el autoempleo, como son los huertos orgánicos familiares. María optó esta iniciativa al no tener trabajo. Construyó en su pequeño terreno un invernadero y cultivó hortalizas. Ahora su producción genera $120 semanales, que representa el primer ingreso en su hogar. Una idea que cambió la vida de su familia, no solo nutritiva, sino económicamente.
Ya no tengo que salir a buscar trabajo, sino yo aquí paso muy contenta y es una unión con nuestra familia.
Sistemas productivos como estos contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria, dando oportunidad en sectores de escasos recursos con programas de emprendimiento y asistencia técnica por parte del gobierno local, donde se incentiva el aprovechamiento de la tierra para cultivos de alimentos orgánicos y se capacita en la cría de animales. Además, pretenden cubrir problemas como la malnutrición.
Estos proyectos como una respuesta contundente del país a este tipo de problemas. Afortunadamente, las estadísticas reflejan una mejoría sustancial.
En otro sector se desarrolla la agricultura orgánica en huertos comunales. De este espacio se benefician 14 familias del sector, sobre todo personas de la tercera edad. Ellos viven de cerca los procesos de siembra y cultivo. Trabajan en conjunto y promueven hábitos nutricionales saludables con productos libres de químicos y comercializan los excedentes en bioferias.
Saludable es, no hay esos químicos que afectan a la vista, todo. Y el producto mismo es natural.
Y el tomate es sano, completamente sano, porque nosotros lo cuidamos y no le aplicamos químicos. Entonces aquí va alimento y salud.
Son más de 2.200 huertos orgánicos en todo el distrito. Tienen certificación internacional que garantizan los productos.
Se vuelve ya una parte importante de la economía familiar y lo que buscamos, cuál es el siguiente paso que nosotros buscamos, es poder tener y generar mejores productos para la ciudadanía.
El proyecto de agricultura urbana que impulsa el municipio a través de Conquito genera espacios de autoproducción de alimentos orgánicos. Henry Pizajo, Telesur, Ecuador.
Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol. El tiempo vuela, ¿eh? Ya son 10 minutos para las 4 de la tarde, 10 minutos para las 4 de la tarde, horario de la resistencia, 3 de la tarde con 50 minutos. Pues estamos aquí, seguimos platicando con Marta y Raquel, que nos visitan de aquella otra parte del mundo, del Estado español. Y en su experiencia, lo que han visto por allá, ya como para ir cerrando el programa, ¿qué formas de organizativas podrían ver? ¿Qué conclusiones podrían...?
Bueno, pues ahí una de las cosas que está surgiendo estos últimos años, bastante potente en distintas zonas del Estado español, ahí ya no vamos a profundizar tanto porque no estamos metidas en ello, solo de los vecinos de localidades cercanas, son los temas de las cooperativas integrales. Vale, igual que estábamos hablando antes de una red de consumidores y productores para salirnos del sistema de consumo en ese aspecto, ¿no? De la comida y primeros bienes materiales, las cooperativas integrales ya integran hasta servicios, incluso pues médicos o algún tipo de educación, peluqueros, no sé, todo lo que necesitas en el día a día, ¿no? Que cómo se funciona en una ciudad grande o en normalmente en las ciudades. Entonces, las cooperativas integrales lo que hacen es juntarse los productores, consumidores, servicios, todos. Ahí ya se unen todos y lo que están haciendo son crear moneda. Ya estamos hablando de una cosa bastante más paralela, ¿no? Nosotros en los grupos de consumo funcionamos con la moneda loca, o sea, corriente, allá el euro. Y estas cooperativas integrales pues inventan una moneda nueva, ¿vale? Y funcionan con esa moneda. O sea, ya estamos hablando que ya nos estamos saliendo bastante más de lo que es el sistema en sí. Uh-huh. Ya es un plantón a pues funcionamiento.
Puedes pagar un médico con esa moneda, puedes comprar tu comida con esa moneda, puedes ir a un restaurante y pagar con esa moneda.
Claro, la teoría es sí. Ahora se está funcionando pagando parte con esa moneda, parte con la moneda corriente del lugar. Es como está empezando, ¿no? Digamos que estos son todavía experiencias que llevan pocos años en funcionamiento y es un pasito a pasito. Pero de momento sí, esta es así. Entonces.
Poder.
El poder. A ver, con todo esto, para mí una conclusión muy grande es que tal y como está constituido el sistema, ¿no? El sistema de consumo, todo consumir para que se pueda producir, para que el gobierno, para que nuestro país tenga más dinero, que la gente pueda trabajar, todo está basado en el consumo. Entonces, si nosotros decidimos a quién consumimos, ahí estamos poniendo nuestro poder y la manera también en que en cómo consumimos. Entonces, como rescatar que estos nuevos modelos o estas maneras de hacer las cosas también no nos pueden dar parte de empoderarnos de nuestras vidas y de decidir si queremos, pues a lo mejor, que una multinacional tenga más peso o lo tenga mi vecino de al lado que produce tomates. Ahí es.
¿A quién le consumo?
¿A quién le consumo?
¿Y por qué le consumo? ¿A quién le consumo? ¿No? Sí. Es bien importante el consumo consciente, ¿no? No nada más se trata de tengo hambre, voy a ir a comprar algo para satisfacer mi hambre, ¿no? Sino qué hay atrás de cada cosa que estoy consumiendo, claro, comprando, ¿no? Hay que tener como mucha visión por ahí. Marta, ¿qué nos comentas?
Pues no sé qué comento. Pues nada, simplemente eso, ¿no? Que el hecho de que es súper importante organizarnos y poco a poco, pues, al fin y al cabo eso, ¿no? Organizarse para realmente salir un poco de este sistema y que al fin y al cabo es la base, ¿no? Porque yo, vamos, conociendo a unos cuantos de las cooperativas integrales, o sea, el montar todo ese sistema organizativo es increíble, ¿no? O sea, el poder lograr realmente hacer un sistema paralelo es brutal, así que pues eso, mucho ánimo, ¿no? Mucho ánimo y que siga así estas pequeñas iniciativas.
Sí, pues ya lo oyeron todos en casita, ya sabemos lo importante, y vaya, en Oaxaca, vaya que lo sabemos, lo importante de estar organizados, estar unidos y, bueno, ir construyendo esta sociedad en la que todos y todas, pues, estemos mejor, ¿no? Pues esto ha sido todo en su programa Alas de Caracol, ¿no? Fue un placer haber estado con ustedes.
Sí, nada, agradecerte ahí el habernos traído a la radio, saludar a toda la sociedad de Oaxaca, que les vemos muy cañeros y que sigáis así, que mucho ánimo, mucha fuerza desde el otro lado del charco.
Pues muchas gracias. Y pues esto fue todo por este día. Hasta la próxima, Marta. Hasta la próxima, Raquel.
Gracias.
Gracias por participar.
Muchas gracias.
Y pues ya saben, el próximo domingo a ver a quién nos traemos por ahí, a ver de qué temas hablamos, pero ya saben, cada domingo de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio Plantón, Alas de Caracol. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Alas de Caracol, la palabra vuela.